¿Qué más podemos decir de este señor? Es un director que no sé, yo creo que hablamos de dos películas y ya sabemos quién es David Cronenberg, que es como el maestro del, ¿cómo le dicen? El horror corporal. El horror corporal. La nueva
de la
carne.
nueva.
Es el director de grandes clásicos del horror corporal como La Mosca, Crash, el estreno de este año, Crímenes del Futuro, en su tiempo lo que fue The Brood, Cheevers, o películas que exploran los límites de la carne, los límites del ser humano. En una entrevista que estaba viendo de David Cronenberg, él decía que para él no es el. Él lo único que tenía, él no tenía certeza de lo que ocurría después de la muerte. Él no sabía si había un cielo, un infierno o un dios. Él la certeza que tenía es que el cuerpo humano existe y está vivo, y eso es lo que se tiene que explorar. Y ahí está todo. Ahí empieza y ahí se acaba. Entonces, como que todo su trabajo se ha basado más o menos como en explorar los límites de la carne. De los límites de la conciencia, la identidad, y lo ha hecho a través de películas de terror, lo ha hecho a través de dramas también, como en Butterfly, o Mortalmente Parecido, que es más como un thriller. Pero ese es como el tema de este señor, porque lo ha hecho ¿desde cuándo? Desde los 60 hasta el 2022. Y yo encuentro que eso es lo rico de estos experimentos que hacemos acá en el programa, porque cuando veis películas de un mismo director como al hilo, es como uniendo puntos sin querer, y pasan cosas entretenidas.
Sí, de hecho, al menos tres es la base. Oye, ya, voy a tener que decir todo lo mismo de nuevo. O el Claudio lo va a tener que cambiar ahí para pa hacer una bienvenida como corresponde.
No, yo creo que
Para decir.
yo.
Claudio lo masajea, pero vamos a aprovechar entonces el momento para dar la bienvenida a este capítulo especial de Cinetoscopio dedicado a don David Cronenberg a propósito de lo que fue hace algunas semanas atrás el estreno en salas y en la plataforma Mubi de Crímenes del Futuro. Película que la verdad llegó con poca bulla, se distribuyó harto en el círculo más, ¿cómo decirlo?, más cinéfilo, si se quiere, y obviamente con el grupo de fanáticos de Cronenberg, porque tiene fanaticada su tipo de cine. Y un poco para agarrarnos de, como bien decía Pedro, la idea siempre de estos capítulos especiales es que agarramos al menos tres películas para poder en el fondo hacer las conexiones, como bien decía Pedro, porque si uno agarra una película de Cronenberg y la mira más o menos individualmente, es compleja entender probablemente su esencia, pero cuando ya ves un poco más de películas, las cosas empiezan a ser más coherentes y empiezas a encontrar ciertos patrones en su cinematografía. Nosotros para esta pasada elegimos tres películas, elegimos Scanners, elegimos La Mosca y elegimos obviamente Crímenes del Futuro para hablar, pero con la libertad de que todo aquel que quisiera ver más películas ahí podía hacerlo y para poder sumar aquí en la conversación. Así que a petición de nuestra querida Marisita, que está ahí con un tema de tiempo, vamos a partir la conversa con lo que fue La Mosca, película, ¿cómo? La de Cachureo, claro, ¿te imaginas? Que yo tengo que reconocer, le contaba un poco la anécdota no recuerdo, al Freddy el otro día que estuvimos conversando, y yo le decía que cuando pusimos La Mosca en el listado fue como, ¡ah, La Mosca! Yo, bien, ya, bacán, la vi, y tenía como fresco el recuerdo de su final y todo el cuento, y me pongo a ver La Mosca y me empiezo a dar cuenta que todo lo que yo recordaba era de La Mosca 2. Que no tenía absolutamente nada que ver con La Mosca 1, y claro, yo estaba esperando como el final, el happy ending que tiene La Mosca 2, que es cuando este tipo logra como de alguna manera transformarse de vuelta en un ser humano, y yo me empiezo a encontrar con el final de La Mosca, esta original, que en el fondo es el tipo literalmente transformándose en una mosca y después pidiendo el balazo en la cabeza, y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? No entendía nada. Así que crecí toda mi vida engañado pensando que había visto La Mosca 1 original de Cronenberg, y no pasó eso, me encontré con una película completamente nueva a mis ojos. Así que Spoiler. La Mosca es una película de 1986. Así que sí, está completamente fresquita. En los especiales siempre contamos al tiro de qué se trata y los finales y todo el cuento. Así que no hay problema con eso. Oye, pero solo para cerrar, película donde sale un jovencísimo Jeff Goldblum en su faceta de, ¿cómo decirlo?, de comedia romántica en los primeros minutos de la película. Está la Gina Davis, muy guapa en ese tiempo. Y la verdad es que a mí una de las cosas, para pa dar el pase a Marisa Central, que me sorprendió de La Mosca, es primero que es una película súper chiquitita en términos de la cantidad de actores que aparecen en pantalla. Es una película donde tú llevas, no sé, el 75%, y es una película que la sostienen tres personas. ¿Okay? Y de repente aparecen cuatro, y de repente aparecen cinco, seis, siete, y por ahí queda. Ha sido una película de ambientes también muy acotados, deben ser cuatro o cinco sets máximo. Y dentro de ese tipo de cosas, Cronenberg construye una historia súper potente. Entonces, Marisita, yo quería partir contigo ahí. ¿Qué opináis de La Mosca? ¿Qué te pasa con La Mosca, estructura? Han pasado varios años entre medio. ¿Cómo fue revisitarla en tu caso? Entiendo que ya la habías visto. No sé si es la primera vez que la habías visto, pero.
No, la había visto varias veces. Es que yo vi la Mosca original, las dos Moscas originales, en mis famosas tardes de cine que hablo siempre, que veía películas con mi mamá. Y a mí siempre me llamó demasiado la atención la película La Mosca por este tema de la teletransportación. Porque eso era algo que en la época que yo vi esta película solo se veía en Star Trek, de que agarraban a los viejos en una parte y los soltaban en otra. Pero acá sale como real, como una realidad, ¿cierto?, científica de la Tierra. Y yo me reí mucho cuando vi la original. Se supone que es de horror, pero me reí mucho porque, bueno, no tiene el desagrado visual que tiene la de Cronenberg, ¿cierto? No tiene ninguna cosa que te pueda dar asco. Es más bien chistosa, pero igual se supone que es de horror. Por eso yo vi esta, la de Cronenberg. Me vi en ese tiempo cuando tenía idea de directores, de nada. De hecho, es como la segunda o tercera película de Cronenberg, creo. Entonces ni lo ubicaba, pero tampoco ubicaba a los actores, ¿ya? Pero me gustó, a mí me gustan este tipo de películas. No, de hecho, le contaba a los chiquillos que yo la vi muchas veces, porque es de horror, po. Esta es una película que te produce miedo, ¿no? A mí personalmente no me produce asco. A mucha gente yo sé que le da asco estos fluidos, estas cosas que esta piel que él tiene en lo que se va transformando. Y bueno, no sé si partir contando que él es un científico medio nerd, así como que no tiene mucha vida, y que está trabajando en secreto en la teletransportación. Pero que
hasta dices tú, no tiene vida social.
Que no tiene vida, claro. Pero hasta este minuto, cuando él conoce a esta periodista, la que encarna a la Gina Davis, él solo había podido teletransportar cosas sin vida, inanimadas. No sé, libros, papeles, cosas así. No lograba transportar vida. Y aparecen un par de escenas de horrorosas, que yo morí, pero de pena, cuando transporta al monito, al babú. Al
babuino.
Babuino.
Al macaco.
Claro. Y con este monito se da cuenta en algún minuto que efectivamente ya llegó a la perfección para él, que era teletransportar seres con vida, esencialmente seres humanos, o sea, él. Y decide probar su invento con él mismo. Y lo logra. Y lo bueno de esta película, lo que a mí me gustó, es que tú no sabes lo que pasa. Yo no me acuerdo de haber visto que si aparecen las moscas o no cuando se mete. ¿Aparece? Sí. Ah, bueno, aparecen. Es que está la mosca adentro. Mira, yo no me fijé ahora cuando la vi de nuevo.
Tal cual.
Sí, po. Claro, y bueno, y ahí él se mete y se le mete la mosca, Y aparece él de nuevo, que es la diferencia que hay con la película original y que a mí me parece mejor que la original en ese sentido. Porque la original es para risa de verdad, porque el tipo aparece inmediatamente con cabeza y manitos de mosca. Por lo tanto, en alguna parte anda una mosquita con cabeza y manitos de ser humano, ¿cierto? Y que uno todo el rato preocupaba de eso. Y de verdad, yo no, nunca me voy a olvidar de la escena que aparece la mosca en la película antigua y está así, ¡socorro! ¡Socorro! Y muy divertida esa escena con las manitos de persona y su carita ahí. Me parece que la fusión es mucho más terrorífica, ¿cachai? Es mucho más del terror el saber que su ADN se unió al ADN de una mosca y ahí tú no sabes qué va a resultar. Que bueno, obviamente me gustó que la mosca quedara como aquí el ADN que manda, porque él termina convirtiéndose en una mosca, no es al revés, o sea, él lo supera el ADN de la mosca, el ADN de la mosca gana. Entonces, y bueno, y pasa por toda esta etapa de transformación que es rígida. Y a mí nunca me da mucho miedo, pero yo creo que no me dio tanto miedo ahora porque sabía, uno siempre sabe quién se va a salvar y quién no. Pero porque, no sé, igual me parece que este gallo, el Cronenberg, lleva todos estos horrores, todo esto, al final a hablarte de uno, del ser humano, del hombre, el hombre como especie, no como género. Porque fíjate que las moscas no le hacen supuestamente daño a nadie, ellas no son malas, no pican, no muerden, y si te llevan enfermedades porque tú no limpias las cosas que las moscas tocan, no, ella no hace nada por hacerte daño. Pero él, en la medida que se va convirtiendo en mosca, se va convirtiendo en peor persona, ¿cachai? Él era un gallo súper como bueno, como tranquilo, preocupado, dedicado a su pega sin hacerle daño a nadie tampoco, ¿cachai? Pero de alguna manera, en la medida que se va poniendo feo, digamos, se va poniendo ambicioso, porque él se teletransporta varias veces, pues no es solo la vez en que le quedó la escoba. Incluso después se da cuenta qué es lo que le pasó cuando revisa y decide seguir haciéndolo, porque él cree que en su cabeza, ya que enferma, que va a lograr la perfección de lo que él busca. Él como que siempre habla de que su experimento resulta en forma perfecta y que por un descuido del mismo no fue así, porque no fue la ciencia, no falló, el que falló acá fue él. Y para mí ese es otro mensaje que te da él con la película. Él te dice, oye, la ciencia está a tu servicio, solo que tenés que saber ocuparla, tenés que tener el cuidado que indica, el cuidado que se necesita para que las cosas resulten. ¿Me entendí? No sé, pues pensando en tanta bicho y tanta cosa que anda suelta, y que hay teorías, sí, yo sé, yo no las creo mucho, pero hay teorías de que son bichos que se arrancan, qué sé yo, que alguien los saca. Entonces siento que este viejo, si bien hace películas que son como fuertes de ver, pero a la vez te quiere decir cosas, ¿cachai? Y te quiere decir cosas como súper normales, dentro de este contexto de horror y de desagrado, ¿cachai? Yo lo encuentro como una súper excelente película. La antigua también la encuentro muy buena. Para su época está bien, y claro, en ese tiempo no estaba permitido el nivel de visual, no podía mostrar lo que he mostrado esta, ¿me entendí? Y además, como lo digo, me gusta el giro que le da, la diferencia que hace con la película anterior, y que creo que suma, que creo que es un excelente remake y mejor que la original.
Oye, en ese contexto, bueno, la Mosca ya es una película bien avanzada en la cinematografía de Cronenberg. Estaba revisando los datos y es como la séptima película. Está súper lejos de ser una película de inicio. Obviamente se nota, hay temas de ritmo que están bien construidos. Pero aprovechando que Pedro se pegó maratones interesantes, yo le quería preguntar ¿cómo era en Casilla? Porque a Cronenberg, obviamente, lo catalogaron como el... uno de los iniciantes, si no es que el primero, que empezaron a tildarlo con este concepto del body horror, para poder de alguna manera encapsular o poder de alguna manera definir su cine. Pero sin embargo, yo en lo personal siento que Cronenberg utiliza el cuerpo siempre como catalizador de las historias que quiere contar. Entonces, en ese contexto, yo no sé, Pedro, tú te viste en muchas películas ahora en esta pasada. ¿Cómo sientes que es el uso del cuerpo efectivamente de Cronenberg? Si es que efectivamente le queda bien esta chapa de body horror o no, porque como te digo, yo creo que los que siguen más la cinematografía de Cronenberg como que no les gusta tanto el concepto, porque es como simplificar un poco lo que intenta hacer Cronenberg en sus películas.
Yo creo que sí, casa que el término de body horror, porque efectivamente La Mosca es una película de terror. ¿Sí? Yo veo un video blue, una máquina del tiempo, llega un video blue, terror, La Mosca. No, siento que no la podía encontrar en ciencia ficción, quizás. Pero el tema es que La Mosca no es un monstruo como Jason o como Freddy Krueger o como Alien, que te va a salir persiguiendo. Al final se pone malo, pero se pone malo porque se vuelve loco y lo domina la ambición. Pero no es un villano de película de terror. El terror viene por lo que él se hace a su propio cuerpo, por lo que eso le produce al espectador como... ¿Quiere pasar a mí eso? Como yo reacciono. Porque es como un viaje sin retorno en que está metido este compadre, ¿cachai? Sabemos que siento que esta película hubiera terminado con, o sea, es más exitosa que la 2, porque no toma el fin, no tiene el final feliz, porque es imposible que una película como esta tenga un final feliz. Entonces yo siento que el terror va no porque este monstruo venga a amenazarme, sino porque me hace ponerme en el lugar del monstruo. Ahí va el terror. Sí, vos. Sí, y una de las escenas más terroríficas de la película, que es cuando está en el baño y se saca la uña y se saca la espinilla. El tipo está solo en el baño, ¿cachai? No está amenazando a nadie, no está persiguiendo a nadie. Es una escena que es casi dramática, pero es terrorífica, es horrorosa, y es por eso, ¿cachai? Porque uno piensa, ¿qué pasaría? ¿Hasta dónde puede llegar mi cuerpo? ¿Cachai? Cuando el loco se saca la uña, tú sentías en tus uñas ese dolor, ¿cachai? Entonces, siento que por ahí va el...
Sí, pero yo sentía que él, de alguna manera, disfrutaba la transformación que él estaba teniendo, sobre todo al principio. Él le gustaba lo que estaba pasando, autoprovocado, sin querer, pero autoprovocado, pero que estaba aprendiendo cosas.
Claro, pero uno como espectador, igual eso te produce como
como nervio.
Es lo mismo que pasa con Ro. ¿Cachai? Que yo creo que la Ducournau es como la heredera natural de Cronenberg, porque también como que explora eso, ¿cachai? Pero porque claro, para nosotros, a nosotros no resulta repulsivo quizás Ro o Titán, pero para sus protagonistas no. Para ellos es algo súper normal.
Esa escena que habla el Pedro es el punto de inflexión de esa película, po. Ahí es cuando cambia de parecer el personaje Jeff Goldblum. Porque antes efectivamente le gustaba esa transformación porque el personaje era medio loser, po. Entonces se encuentra que o sea, hay un tema que es cuando él descubre el por qué fallaba con materia orgánica. Es cuando le dice, hagamos un experimento con los bistecs, y después se los da a probar a la Gina Davis. Y la Gina Davis dice, no, el que había teletransportado decía, sabe raro, es como que fuera plástico. Y ahí es donde él cacha que la computadora interpretaba y no le estaba diciendo bien cómo interpretar, como que estaba recreando. Entonces de ahí viene la transformación, ahí viene cuando él hace la teletransportación con el bovino y después lo hace él. Y él siente que de alguna manera esa reinterpretación que hizo la computadora lo mejoró hasta el minuto en que pasa la escena del baño. Y ahí cacha que la weá salió mal.
Y ahí te queda la pregunta de si efectivamente ese Jeff Goldblum es Jeff Goldblum o es un monstruo nomás. Porque si es una interpretación de la computadora... Estoy como que eso igual encuentro que
claro, que... como que él llega ya transformado, aunque no se ve cuando aparece en
es que la pregunta de la pregunta es, yo te pesco a ti y te desintegro en millones de pedazos y después te vuelvo a unir, ¿eres el mismo?
Sigue siendo la misma persona, claro.
Además, de hecho, él siente que es una, o sea, él quiere transformarse, como quiere tener como su pareja, hablaba del dúo dinámico en algún momento, que quería hacerlo con la Gina Davis no lo pescó porque de alguna manera puta está ahí loco, ¿cachai? Y ahí viene cuando busca esta mina que se consigue ahí en un sucucho
en el bar. Claro. Genéticamente mejor.
Además, perdón, a mí una de las cosas que me gustó harto La Mosca, ahora que la reví, en primer lugar fue la economía. Siento que es una película tan económica narrativamente, que no se va en hueva, no se van pajas mentales. De hecho, en una pura escena te da a entender cuál es el conflicto de la Gina Davis con su editor. Y con eso ya te quedó claro que el buen de mierda, que alguna relación había tenido con él. Y que el buen era, y que además el buen era penca, así como que el como que para él no había un cuento de amor, sino era como que hay otra escena donde es como, oye, ya está bien, pero igual de repente nos podríamos como encamar, así como
yo creo que los personajes en las películas de Cronenberg, al menos en las más antiguas, son como muy funcionales, ¿cachai? Más que personajes, son como figurines. ¿Sí? Por eso como que la es tan rápida la representación de vuestra escena,
¿cachai? Pero además en esta película sentí que los tres protagonistas de alguna manera eran pencas, ¿cachai? El editor era charcha, era un weón... porque además la película es un triángulo amoroso.
Sí.
Pero la llena de... ¿Ah?
Romántica.
Claro, pero porque la Gina Davis tampoco se la lleva tan pelada, porque ella era original, bueno, es una periodista que primero
se acostaba con el jefe,
se acostaba con el jefe, el otro en esta fiesta lo invita a que vaya a ver lo que él estaba haciendo. Ella como que se va arrepintiendo en el camino porque el buen realmente era perno, así como que ni siquiera estaba acostumbrado a chuparse, mareaba en el auto. Y cuando llega a este galpón de mierda, cacha que el buen es un loser, entonces como que va a arrugar, ¿no? Que sabéis que esto no es buena idea, mejor me voy. Pero cuando cacha cacha el experimento, dice ya, aquí es la mía y de aquí puta voy a tener una tremenda historia. Que el otro, por más que le dice que no lo haga, igual se la muestra el editor, pues, ¿cachai? O sea, igual se lo cagó originalmente, después se enamorará y... Hey. El editor es un buen de mierda que... Ya lo sabemos. Y bueno, el Jeff Goldblum que se va transformando en un personaje detestable hasta el final de la historia. En La Mosca son todos pencas para mí.
Oye... Pero a propósito...
Pero igual dice... el editor, igual trata de salvarla, si al final el Juan pierde un brazo y una pierna por salvarla a ella. Eso entendí yo, ¿no? De puro enamorado. Es mala, ahora se enamoró, qué bueno.
Y pero igual eso no lo redime a ser mala.
No, Luchín.
O sea, de alguna manera recibe como su castigo.
Se redime de cierta forma, pero igual no deja de ser.
Sí, pues no deja de ser penca.
Es que, oye, ¿me escuchan?
Sí.
Sí.
Mira, sí, no, yo quería, a propósito de que decía el Claudio de que son hueones penca en el fondo todo, a mí me parece súper interesante, de nuevo, porque Cronenberg utiliza el cuerpo de las personas para, de alguna manera, hacer el cambio de, ¿cómo decirlo?, el cambio de ¿cómo decirlo?, de estereotipo de los personajes, porque efectivamente el personaje este del editor, toda la película es un hueón malo versus el personaje de Goldblum, que es un hueón simpático, adorable, qué sé yo. Y estos personajes empiezan a evolucionar de cierta manera para que, al final del día, intente ser un héroe el personaje más despreciable, que era el editor, versus un Goblin que está totalmente ya desatado como la mosca. Entonces se empiezan a invertir estos personajes, empiezan a cambiar polaridad, por decirlo de alguna manera, dentro de la película. Obviamente no alcanzan a hacer cambios rotundos ni tan poderosos dentro de la película, pero sí es como que las señales del cuerpo son las que van de alguna manera alterando el comportamiento de estos personajes. O sea, no es gratuito que le corte una mano y una pierna al compadre antes de, podría haber sido de cualquier otra manera, pero el tipo le da la oportunidad después de, entre comillas, como decirlo por ahí, de redimirse. Ahora, otra cosa que a mí me llama la atención en la estructura narrativa de La Mosca, como decía el Claudio, que es una película súper económica, lo decíamos al principio, en personajes, en locaciones, en todas esas cosas, es efectivamente una película súper económica, pero a mí me llama la atención también el tema del maquillaje. Yo no sé si alguien tiene el dato de quién fue el que participó en los efectos de esta película, pero es súper potente igual para los años que estamos viendo, lo verosímil que se ve todo, sobre todo ese final cuando termina emergiendo la mosca de esto, es realmente impresionante. O sea, está demasiado bien hecho, y es algo que a uno se le queda por la retina. Uno está viendo la película y de repente ahí el tipo se le parte la cara y empieza esta transformación definitiva, y es muy potente la escena al ver ahí. No sé si alguien le quiere dedicar algunas palabritas ahí desde esa perspectiva, porque Pedro lo decía, o sea, la escena potente es cuando el tipo se saca las uñas, ahí tenéis puro maquillaje, cuando se aprieta los dedos, qué sé yo, todos estos efectos prácticos ahí son súper potentes, po. Son así de impactantes porque uno se los cree, que hasta ahí son súper convincentes. Entonces, no sé ahí...
Oye, cuando le quiebra la mano al tipo cuando hacen gallito y se ve la quebrada de hueso, es súper real. Maravillosa. Es como... se pasó, es demasiado real.
Eso
lo mismo después cuando le echa el ácido al tipo en el brazo y en la pierna y se ve cómo se va derritiendo la carne... Sí, súper, muy bien hecho.
Lo hizo el Chris Wallace, que es el mismo compadre que dirigió después La Mosca 2 y el que diseñó The Gremlins, la película original.
Tiene su...
Sí, bueno, compadre, igual tiene su background. Y a mí lo que... Eso me llamó mucho la atención, lo mismo que con Scanners, que es como este clásico de las películas como ochenteras, que tienen poquitas escenas con efectos especiales así brígidos, pero lo rico es como que toda la película o todas las escenas anteriores están construidas para que ese momento sea efectivo, aunque el truco no sea tan bueno. A veces no es tan convincente.
¿A que te lo creáis?
Te lo creí, que esté porque claro, estuvo en estado emocional así como preciso para que el efecto te llegue. Y con La Mosca pasa esa cuestión. Y a mí me pasó que La Mosca me la vi cuando chico y yo tenía recuerdos de escenas que no pasaban. Por ejemplo, la escena en la que La Mosca describe cómo come. Yo estaba seguro que esa escena yo te había visto en la película. Y no, porque acá te das cuenta que está el John Gertz viendo un video de Jeff Goldblum describiendo lo que está haciendo, pero tú nunca lo ves. Tú escuchas nomás al Jeff Goldblum hablando y contando. Yo tenía el recuerdo marcado en mi mente de haber visto esa escena. Entonces, como que los efectos especiales llegan a un nivel así como que ya trascienden el subconsciente, que hacen ver cosas que no están ahí. Aunque efectivamente hay escenas que veía el tipo vomitando y de que en esta película del 86 y hasta el momento siento que es igual de efectiva, aunque el robot al final, aunque el mono al final igual se vea medio robótico y medio tieso, tú igual te quedas en un estado en el que tú decís, pues no, sí, ese es el Jeff Goldblum.
Es que a esa altura ya está entregado igual, porque en el fondo ya viste todo el proceso de transformación, entonces a esa altura tú ya estás convencido. Entonces, como decís tú, la cuestión se puede ver robótica, pero uno puede entender que también tiene que ver con el tipo adaptándose al cuerpo, ¿cachai? Entonces también tiene que ver con eso. O sea, tú tenías explicaciones convincentes para que todo lo que está pasando ahí se sienta muy verosímil, ¿cachai? Y eso es un logro narrativo. Otra cosa que es súper interesante, que todas las películas que yo por lo menos vi de Cronenberg esta pasada, pucha, rondan entre los 90 y los 105 minutos, ¿cachai?
O sea, cortita.
Son películas súper, como decía Claudio, bien contenidas, ¿cachai? El tipo no te regala nada, ¿cachai?
Sí, empieza como de la mitad, ¿no? O sea, la mosca efectivamente empieza como en medio de una conversación. Están los locos en esta fiesta y el Goldblum está como ya hablando con Gina Davis en mitad de la engrupía. Y ahí empezó la película y te enchufaste, ¿cachai? Y Scanners también. Los Scanners empiezan, ya están los Scanners en el mundo. Y Scanners también, ¿cachai? Ya está la búsqueda del mar. Y tú tenés que enchufarte a este mundo, a lo que está ocurriendo.
En ese sentido, algo que dices tú es súper importante, es que yo siento que Cronenberg, en algo que hemos conversado mucho en los podcasts, tiene mucho respeto por su audiencia, en el sentido de que él, en el fondo, te muestra las cosas para que tú las puedas interpretar y las puedas entender, y él espera de ti un nivel de atención suficiente para que puedas entender dónde estás parado, porque efectivamente él no pierde 10 minutos explicándote el contexto del mundo que nos rodea, ¿cachai? No pierde otros 10 minutos haciéndote una presentación de personajes, ¿cachai? No, como decís tú, el tipo es súper consistente a la hora de partir la película en un punto X y de ahí generar la historia que te quiere contar. Entonces yo creo que ese también es un sello bien, bien interesante de Cronenberg. Y en lo personal, claro, me hubiese gustado irme a ver las películas de inicio para ver si siempre tuvo eso o si fue algo que fue mejorando y desarrollando con el tiempo. Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos la vuelta completa, que en este caso sería Scanner, La Mosca, Crímenes del Futuro, hartos años después, se nota que él tiene esa gracia narrativa, que efectivamente no pierde tiempo tratando de contextualizar lo que está pasando. Es como, ahí está la historia y ahí están los datos. Arréglatela, o sea, ponle atención.
Y uno entiende igual, o sea, él entiende que uno entiende, que no tiene para qué pasar, la película dura una hora y media y entendís perfectamente qué es lo que te quiso contar, qué es lo que te quiso decir, y punto, no meten nada que no sea necesario, ¿cachai?
Sí, de hecho,
o sea, como el te tiene fe, ¿me entendí?
Como el Claudio dice que en una sola escena el tipo te contextualiza la relación de Gina Davis con el jefe, también en una sola escena el loco como que te contextualiza el estado, no sé, pues, científico empresarial del mundo, ¿cachai? Lo que explica, no, a mí me pasan las lucas y yo no le doy cuenta a nadie hasta el final, que yo entrego mi proyecto. Es como un mundo en el que hay mucha inversión en la ciencia. Que bueno, los 80 obviamente no era así, entonces como esto debe ser como un futuro alterno o una realidad alterna, entonces como que es un mundo que tú tenés que ir enchufándote a medida que la película va avanzando. Y eso es lo que tú tenías.
Sí, yo
dale nomás,
Pedro, cierro.
No, eso, que tú vayas armando los cabos a medida que la película va avanzando.
Sí, yo no sé, Marisita, si quieres agregar algo más que nos falte sobre La Mosca. Quería hacer el puente con Scanner, porque de alguna manera empezamos a hilvanar las películas de Cronenberg en ese sentido. No sé si querías
No, eso
lo mandé. ¿Con algo de la mosca, algo para agregar?
No, solo que súper recomendada, que está en el Star Plus, ¿cierto? Y además en el Star Plus están las moscas 2 de las antiguas. Lamentablemente no está la 1, pero la mosca 2 es casi igual a la 1. Es sobre el hijo de un científico que le pasa lo mismo. Así que es como verla, por si alguien quiere ver la original y el remake. Eso, Star Plus.
Sí, tiene razón, el Star Plus ahí tiene las películas para ver, ahí la pueden ver, efectivamente está la...
Echar una miradita, sí. Es que él es encantador, él es muy, de hecho su personaje es muy encantador, siempre, incluso como monstruo, no es odiable.
¿Verdad?
Tú entendís que él está pasando por un proceso del que tiene la culpa, pero que está igual prisionero de lo que él hizo. Es encantador. Ya, chiquillos, yo los dejo entonces.
De nuevo, Marisita, muchas gracias
por estar. Que estén súper bien. Besitos. Nos vemos.
Oye, estaba leyendo, entre paréntesis, que en algún momento, y no sé si será verdad o mentira, ustedes saben que creerle a la Wikipedia no es 100% seguro, pero dice que ahí alguna vez fue considerado para como posible director para Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi. ¿Se imaginan lo que hubiese sido un Return of the Jedi con Cronenberg ahí dirigiendo?
En esa época le dieron una de David Lynch, así que era como ya, hagamos weas.
O sea, yo había escuchado que a David Lynch le habían ofrecido El Regreso del Jedi.
Sí, también de hecho sale acá que inicialmente fue ofrecido a David Lynch, que George Lucas lo consideró como un posible director, y bueno, finalmente terminó como terminó, pero yo por eso digo, ¿te imaginas lo que hubiese sido ahí? Por Cronenberg ahí. Los cortes del sable de láser hubiesen sido a lo mejor más interesantes de ver en pantalla.
Yo sufro pensando que el otro candidato era Spielberg. Me haya gustado ver.
Ah, pero es que claro, otra cosa. Oye, nota al margen, puentemos con lo que es la siguiente película que teníamos en el listado, que es la primera en términos de fecha, que es la Scanner de 1981. Un año antes de que yo naciera, que terrible cuando uno empieza a mirar así para atrás y te encontré con estas cosas, y que nada, porque obtuvo un montón de premios en festivales de cine fantástico, y que cuenta la historia en el fondo de unas personas que por el uso de un fármaco en el fondo que se le da a la madres embarazadas, logran desarrollar una capacidad telepática, le llaman ahí, o telequinésica, como ustedes quieren, que les permite de alguna manera dañar a las otras personas o controlarlas de alguna manera. Obviamente, aquí la historia de fondo es que hay una corporación que está tratando de controlar a estas personas porque las ve de alguna manera como potenciales armas o dispositivos de armas. Y por otro lado, tienes como a las personas que intentan estudiarlas, por decirlo de alguna manera, de buena fe. Y finalmente tienes a un grupo de estos, ¿cómo decirlo? Ya hay mutantes, no sé si se quiere, que están agrupándose de alguna manera para tratar de controlar, obviamente, o tratar de someter a la gente bajo su poder, que, bueno, dentro de la película te lo demuestran quizás con la escena más icónica de Scanner, que es este momento de la explosión de la cabeza de uno de los personajes que estaba ahí como dando una charla para muchas personas, y la cabeza literalmente explota como un globo. Y lo mismo, como decía el Pedro recién, en La Mosca, un momento que está de alguna manera construido para que, pese a que el efecto especial a lo mejor no se logre con una efectividad total, como tú ya estás metido en la historia de alguna manera, es sorprendente igual. Uno queda así como un poco peinado para atrás con ese momento, así que ahí, claro, un tema práctico muy, muy interesante, así que ahí, don Claudio, no sé si usted había visto Scanner antes, la había
acordado algo. Me acordaba, porque son de esas películas que uno vio cuando chico, uno dice, bueno, tus viejos, weón, tus tíos, weón, de mierda, dejan ver esta película.
¿En qué estaban pensando?
Claro. Y de hecho, de si esa película fue así como haber hecho maldita sea, en el sentido, oh, weón, puta, repetido muchas veces la escena del reventón de cabeza, y de hecho me acordaba, o sea, de la película como que me acordaba muy bien, bueno, la escena de la cabeza y el final de la película. Esas partes...
Enfrentamiento.
Sí, pero me refiero al final cómo termina la película, no la batalla final, sino el cómo terminaba esta cosa. Y claro, pues está chico, como que la película te pega así, y es como... Cagan, weón, así como hacían estas cosas. Y ahí sentir que, puta, Michael Ironside merece un lugar. Está poco reconocido ese hombre. Ese villano, ese actor que hace papel. Los villanos que ha hecho el weón. Oye, pero no, hoy día la vi temprano, hoy día muy temprano la puse a ver, pero ayer no alcancé a verla. Entonces hoy día en la mañanita, me antes del desayuno vi Scar. Y claro, pues se nota lo que es mucho más artesanal que la mosca, pero también pues tiene esta cosa como que no se da con chica y como que la o sea, no nos vayamos con pajas mentales. Yo, esta es la weá que voy para allá y esto es lo que quiero contar. Y hay cosas que, bueno, hoy día siento que no sé qué tan verosímiles serían si esta película fuera hecha hoy día, ¿no es cierto? Esto del personaje se meta en el computador y como que pueda destruir el computador y que él también se dañe, el teléfono que se derrite y todo el cuento. Y como que hoy día es como que ya, así como que...
De partida hay mucha gente que no sabe lo que es un teléfono público, pues, bueno.
Además,
o sea, en una caseta, estar llamando por teléfono en una caseta, hay gente que hoy en día no entendería qué está pasando.
Y este final memorable, este cambio de cuerpo finalmente. En algún momento dije, oye, cuando se estaba acercando al final, dije, oye, a lo mejor cuando chico malinterpreté el final. Y el otro tipo lo está engañando, pero no, pues tiene los ojos verdes. Entonces eso significaba, de alguna manera, Cronenberg decía, no, efectivamente, el personaje se cambió de cuerpo porque el otro tipo era poderoso.
Oye, entre paréntesis, lo que estuve leyendo es que Scanner fue una de las películas más, como la que mejor recepción tuvo cuando, o sea, fue como la primera película que tuvo éxito, entre comillas, de Cronenberg. O sea, fue la más exitosa de todas las que había hecho hasta la fecha en ese momento, y que de alguna forma le abrió un poco las puertas a nuevos mecanismos de financiamiento, que es algo que también ahora en el último tiempo le ha costado juntar las lucas al pobre para desarrollar sus proyectos. Fue como de las películas exitosas que tuve en ese momento. Y
o sea, claro. Scanner tiene dos secuelas.
Sí, pues. O sea, de hecho, las películas es interesante porque la mosca también tiene una secuela que no dirige Cronenberg. Y en el caso de Scanner también son secuelas que tampoco dirige él de alguna manera. O sea, son. Se queda como siempre en la primera película nomás.
Oye, pero ¿sabes qué? Lo que mencionaba y que no, como que viendo Crímenes del Futuro me pasó esto, estos directores medios que estaban un poco alejados del mainstream, digamos, más outsiders de alguna manera. Que le ha tocado esto, que tuvieron como su pequeño manjar, así como el tocar, o sea, hablemos tocar la gloria de manera del sistema, ¿cachai? Porque a lo mejor ellos nunca se sintieron cómodos con ser parte del Star System, o del mainstream, perdón, que es como esto de Cronenberg, que tú decías, y que ahora tiene que hacer sus películas en otro lado porque ya no tiene el financiamiento, que también pasó con Paul Verhoeven, que también terminó haciendo volver a hacer sus películas en Europa, o Brian De Palma también llegó un minuto en que tiene que irse a Europa para poder financiar sus películas, y también Carpenter. Estos personajes que en algún momento tuvieron algo de éxito, después sus películas no fueron tan bien recibidas, les empezaron a negar los financiamientos y tuvieron que ir a Europa donde los valoran.
Sí, claro, y de hecho tienen que darse esta vuelta larga en el fondo, porque es lo que conversamos siempre, Hollywood se enamora de alguna manera un poco de sus visiones un poco más transgresoras, pero cuando les toca ponerlas en su mundo, en el mundo hollywoodense, se dan cuenta que son demasiado transgresoras, o a lo mejor las sienten demasiado transgresoras para su propio nivel. Entonces es curioso porque son literalmente artistas que probablemente no se dejan atrapar en el contexto de lo que eran la productora, qué sé yo, o la casa que le está prestando en el fondo la posibilidad de hacer la película. Entonces, claro, yo creo que también son directores difíciles de contener. Hay muchas, si tú ves la biografía de Cronenberg, tiene muchas películas que en el fondo dice abandono por diferencias creativas, ¿cachai? Que en el fondo es él peleando probablemente por su visión y tratando de implementarla de alguna manera, y claro, finalmente dándose cuenta que no lo iban a dejar hacerlo y terminaba abandonando la película. Pero volviendo un poco a Scanner, yo un poco molestaba en el grupo de chat a los muchachos, les decía que Scanner era como una película de James Bond con telépatas, porque un poco la figura es una corporación maligna, qué sé yo, que está tratando de controlar a un grupo de personas para sus fines ahí, medio obviamente perverso. Acá le quería preguntar a Pedro, un poco siguiendo la línea, no sé, porque debe ser la película que tiene, de alguna manera, de las tres que vimos acá, menos manejo como del cuerpo como un elemento dentro de la trama, porque efectivamente los únicos grandes momentos donde efectivamente hay como el cuerpo explotando la cabeza en un lado y en el otro incinerándose, literalmente, son como al principio de la película y al final. Pero aquí el cuerpo deja de ser como un tema. Entonces, aquí, Pedro, yo no sé si le encontráis tú alguna vuelta al tema del uso del cuerpo o la forma en que él lo mueve, o simplemente esta película trata de otra cosa distinta y por eso simplemente no lo usa aquí como para guiar la película.
O sea, no es como para excusar a Cronenberg, pero él dice que esta es de sus películas menos logradas. Porque creo que él tuvo que filmarla muy rápido por una cuestión como de impuestos, que si la filmaba ahora no le iban a ir unas lucas canadienses para hacer la película. Entonces como que empezó a filmar mientras escribía el guión. Entonces como que no fue una experiencia como óptima para él. Entonces quizás siento que por ahí falta más desarrollo de esta cuestión del tema corporal película. Pero yo también siento que al ver estas películas cronológicamente, tú vas viendo cómo Cronenberg empieza a desarrollar más su talento, ¿cachai? Entonces empieza con películas que son muy mainstream, digamos, pero que tienen elementos que podríamos decir que son característicos de Cronenberg, ¿cachai? Que acá son el tema de escáneres, obviamente son el cambio físico de los escáneres, ¿cachai? Con las venas explotando, el cambio de los cuerpos quemados, el cambio de cuerpo, ¿cachai? pero están dentro de esta historia que es más convencional, como decís tú, de James Bond, ¿cachai? Que al final de cuentas es una película, una historia de espionaje empresarial, esta cuestión, ¿cachai? Pero con telépatas. Pero en La Mosca tú ya veis que el tipo ya tiene un manejo un poco mejor de la cámara, y es lo que ya te presenta ideas más claras. Y ves el futuro, definitivamente es una tesis, una película. Entonces siento que es una cuestión como que de aprendizaje, de desarrollo, de experiencia de Cronenberg, pero que definitivamente, aunque el tema no esté tan tan desarrollado como en sus películas posteriores, que está ahí, tú podés decir, esta es una película de David Cronenberg, todo el rato.
Es que al final del día, yo siento que lo que hace interesante a Cronenberg es que más allá de lo que uno podría llamar de los horrores y de estas escenas muy excesivamente violentas o muy excesivamente demostrativas de lo que él quiere hacer, siempre hay una historia como más, ¿cómo decirlo?, más chiquitita, debajo de toda esta parafernalia, por decirlo de alguna manera. Siempre hay una historia que es bien precisa y bien condensada. O sea, en el caso de Scanner, es el de este personaje que de alguna manera ve la posibilidad como de redimirse y hacer bien las cosas, ¿cachai? Como decís tú, qué buen punto pusiste, porque efectivamente Scanner probablemente es la que menos logra desarrollar una idea más profunda detrás de toda esta idea de espionaje, sino que este personaje de alguna manera, por eso yo molestaba un poco, porque se siente un poco como puesto en una situación donde él podría haber optado por hacer el bien o el mal, y él elige hacer el bien, ¿cachai? Él elige de alguna manera hacer lo que a él le parece correcto. Pero de ahí para adelante, no sé, pues en el caso de La Mosca, en el fondo es la historia de un hombre que pierde su norte, ¿cachai? Cegado un poco por la ambición con la que él se encuentra. En Crímenes del Futuro, como decís tú, es una tesis debajo de lo que hay ahí. Hay un montón de temas que se tocan por detrás, y el tema de los cuerpos y este tema de la cirugía y el nuevo sexo es básicamente una excusa. Pero si vais mirando películas entre medio, ¿cachai? Por ejemplo, Crash, que probablemente es de las más transgresoras que en su momento, es la historia básicamente de una relación de pareja que tiene problemas, ¿cachai? Y que lo soluciona a partir de una cuestión bien escabrosa, pero eso es, ¿cachai? Una pareja que tiene problemas, y problemas graves.
Y La Mosca, ¿cachai?, también es una historia de pareja donde uno es trabajólico y lo deja y la pega lo consume, ¿bobo?
Claro, ¿cachai? O no sé, o por ejemplo en Existence, que también la conversamos hoy día. También, pues detrás de toda esta parafernalia de los juegos, que entre paréntesis me acordaba que los elementos que salen en Existen, que son como las máquinas que utilizan para conectarse, son súper parecidos un poco a lo que utiliza en Crímenes del Futuro. Es como esta cuestión medio orgánica, ¿cachai? Así que se siente medio extraño. Entonces, bueno, ¿cómo?
Como biomecánica.
Exacto, biomecánica. Entonces, también, pues en esa película, también detrás de toda la parafernalia de los juegos, también hay una historia como de personas tratando de encontrarse, ¿cachai?, de encontrar su lugar en el mundo. Entonces, me parece que dentro, como digo, Cronenberg siempre se preocupa de contar historias que tienen que ver con las personas, y para eso utiliza, como te digo, de alguna manera estos elementos que tienen que ver con el cuerpo, utilizar el cuerpo como un elemento ahí particular en el desarrollo de estas tramas, ¿cachai? Y no sé si están de acuerdo en que aprovechemos de saltar a Crímenes del Futuro, porque quizás Scanner en ese sentido es la que menos cuesta empalmar a lo mejor en una conversa. Pero yo creo que en Crímenes del Futuro vamos a empezar a sacar hartos temas, porque como decía Pedro recién, es una tesis, estamos echando.
Pero yo creo que igual hay como una conexión entre Scanner y Crímenes del Futuro, como temas en común. Es como de estos mutantes y cómo se enfrentan al mundo real y cómo los humanos normales los ven como una amenaza simplemente porque son diferentes.
O sea, y cómo los quieren controlar.
Hay como tema ahí de cómo nosotros vamos a. Cómo nosotros reaccionamos a lo orgánicamente distinto.
Diferente.
Exacto. Por eso es cierto. Ahí viene el terror en el terror corporal, porque no, como que nos podría pasar a nosotros, ¿cachai? Me podría pasar lo de La Mosca o lo de que viene del futuro, ¿cachai? No sé. Da asco.
Miedo. Oye, en Crímenes del Futuro, y aquí como una cosa que todavía se puede ver en movie, está reciente, para no spoilear, como decíamos, las otras dos son películas muy antiguamente, sí. Pero Crímenes del Futuro básicamente cuenta la historia de un mundo, de un futuro, ¿cómo decirlo?, posapocalíptico a lo mejor, o distópico, en el cual se entiende que la Tierra está bien, bien a maltraer. Todos los parajes que se muestran de fuera de paisajes son paisajes oxidados, que están muy áridos. De hecho, la fotografía de la película se siente muy como sepia, si se quiere, no sé cómo puede haber esta sensación como amarillenta, como de antigüedad.
No hay nada.
Claro,
No hay teles, no hay closet, no hay cocina, no hay nada.
Exacto, como que es bien extraño todo. De hecho, yo creo que el único momento de normalidad es una escena que tiene la tía, ¿cómo se llama? La que sale en James Bond, siempre se me olvida el nombre.
Lía
Seydoux. Lía Seydoux, que sale como comiéndose un tocino, un sándwich de tocino. Que está como frente. Que es como la única escena así que tú sentís como que es un mundo que podría ser normal, pero que en realidad no es tanto. ¿Cachai? Y bueno, y en este mundo apocalíptico, lo primero que te hacen entender es que las personas de alguna manera están sufriendo algún tipo de mutación o de nueva generación porque generan órganos nuevos. La especie humana tiene un grupo de personas que está generando órganos nuevos. Y ahí el protagonista, que es Viggo Mortensen, con la Lía Seydoux, hacen performance a partir de estos órganos que a él le salen, y él se los extrae públicamente en presentaciones públicas, y ellos son como artistas del espectáculo. Y después te empiezas a dar cuenta que en este futuro extraño y distópico, estas performances son bien comunes y siempre están tratando de ser lo más transgresoras posible. De hecho, hay un momento donde sale una persona que tiene como 40 orejas en el cuerpo y que sale como bailando, qué sé yo, y es como el elemento de esta película. Entonces,
en ese futuro el problema más grande es que se eliminó el dolor ya no.
Exacto, buen punto.
Eso iba a agregar, que no tenían dolor, y además, claro, estos órganos venían tatuados.
No, los tatuaban.
Los tatuaban aparte. De la empresa, la Chris Stewart es la que hace el tatuaje de los órganos.
Exacto. O sea, les meten como unas cuestiones así con un tubo y están mirando y están tapando.
Claro, lo están registrando en ese momento, se supone.
Ah, ya, no, que se me puede haber saltado que, bueno, que va con un poco con el final de la... No, es que ahora que me dicen lo... Claro, tengo el registro de ese minuto que estaban como... Pero que tiene después mucha relación con el desenlace, digamos, con este niño.
Claro, o sea, pero en el fondo el punto, y qué bueno que me lo recordaron porque lo estaba viendo completamente, es que en este futuro las personas, junto con estos nuevos órganos que están desarrollando, claro, han dejado de percibir dolor. Entonces, y eso también es súper importante como declaración dentro de la película. Entonces, lo que le quería preguntar a Freddy ahí directamente es qué le había pasado a él con Crímenes del Futuro, qué le pareció y qué cosas saca el limpio de esta película.
Me dio asco. Un asco es terrible. No, es fuerte. Hay escenas como fuertes, ese tipo de situaciones de la persona con la oreja, por llena oreja, güey, terrible.
Así, no, voy a hacer esto más.
También, ese tipo de cosas es como bien chocante, sí. Y bueno, esa parte del bueno, del, como la que le da el título acerca de que la cirugía, el nuevo sexo, ese tipo de cosas, como igual viene como escabrosa el término, del hecho de que como el tipo se va cortando y va sintiendo un placer en la cara, mostrando un placer, pero a más no poder, es una cuestión loquísima. Yo creo que el tipo dice, se le fue la, no sé, de las otras películas, esta yo creo que la más... demasiado transgresora. Y uno dice, puta, esta película podría ser para una persona como la que estábamos justo hablando, esta la directora francesa, que es una actriz, una directora joven de 20 años que está haciendo cosas transgresoras propio de su edad. Pero este es un viejo ya de 75 años casi y está haciendo películas transgresoras, y uno dice, puta, lo podría ver un cabro y no un viejo ya de casi 80 años. Pero
ese es un temazo, porque la película, porque Titane, por ejemplo, yo siento que sus ideas están súper sueltas. Siento que Titane es buena, pero no está cuaja. Pero Crímenes del Futuro, se nota que el viejo la viene pensando así durante años. El loco tiene así hasta el detalle más mínimo, sumamente calculado, y todo lo que ocurre en la película tiene una idea detrás. Por eso yo digo que esta película parece una tesis, ¿cachai? Porque esto parece como que el viejo se le ocurrió ya. ¿Qué pasaría si en el futuro? futuro el ser humano no tiene dolor. Y ahí el viejo empieza como a tirar ideas, ¿cachai? Ya, si no hay dolor, entonces la gente se produce heridas por diversión. Ya, entonces podría haber un espectáculo en el que alguien se opera, ¿cachai? En vivo y todos lo ven. ¿Cachai? Diciendo que así el viejo empieza como a irse en volar, y después agarra toda esa idea y describe como una historia que tenga sentido, ¿cachai? Pero que el loco pueda exponer toda esta idea. Entonces hasta el final, cuando el Scott Speedman cuenta su historia, que la operación, usted es como, hasta el último está recibiendo ideas. ¿Sí? ¿Qué pasaría en el futuro? ¿Pasará esto? Y vos estás todo el rato así como recibiendo. Entonces eso yo encuentro que, además de ser asqueroso y ser repugnante y todo, yo la película la encontraba fascinante por eso, porque era como, ¿pero qué me estáis diciendo? ¿Por qué? ¿Qué? Es como estar haciendo un hoyo en la arena, ¿cachai? Como, y vais sacando cosas y descubriendo. O sea, a pesar de lo asqueroso, yo estaba fascinado con esto.
Oye, de hecho, Cronenberg, cuando hablaba de Crímenes del Futuro, él pensaba que lo que más iba a escandalizar a la gente en el fondo era los primeros minutos de película, porque esta película parte con el asesinato de un niño, de partida, el asesinato de un niño por su propia madre, y es el asesinato de un niño por su propia madre asfixiado con un cojín en la cara, en una escena que tú ves completa en el fondo, que se ve completa en pantalla. Entonces Cronenberg comentaba que él pensaba que eso era lo que más iba a generar algún tipo de problema a la gente, y la verdad es que yo diría que a esta altura, en el mundo en el que estamos, una escena como esa, la verdad es que moviliza poco, ¿cachai? O sea, no es que eso te vaya a hacer que la gente se pare del cine y se vaya de alguna manera. Entonces, un poco para seguir con la línea de Pedro, yo siento que Crímenes del Futuro tiene un montón de elementos que va jugando, como te digo, a partir de esta, como bien decía Pedro, de esta lógica de, ok, el ser humano no tiene dolor, ¿qué cosas se empiezan a producir a partir de esto? Y como bien decía Pedro, por un lado tenéis obviamente una corporación a la cual le interesa de alguna manera tener control sobre las personas, entre comillas, que tienen algún tipo de sufrimiento, y que después te das cuenta por qué tienen ese sufrimiento, pero que tienen un sufrimiento, entonces hay una corporación gigante que se encarga de producir elementos para ayudar a este grupo de personas que de alguna manera está todavía pueden sentir dolor de alguna manera y son los que sufren. Por otro lado, tenéis también una tesis súper interesante que tiene que ver con el medio ambiente, si se quiere. O sea, hay un momento donde te das cuenta que estas personas que son como mutantes han logrado desarrollar un sistema digestivo alternativo que nos permite consumir plástico. Entonces,
eso es como mutante ambientalista.
Claro, entonces, y tú miráis el mundo alrededor y claro, hay mucho discurso que tiene que ver con, oye, el ser humano evolucionó, creamos tanto plástico, echamos a perder tanto nuestro planeta que evolucionamos para comer lo que más generamos, pues, plástico. ¿Está? Y también tiene esta mirada medioambientalista que está también ahí puesta. Por otro lado, también habla un poco de cuando hacemos estas performances y vemos a estas personas llenas de orejas, habla un poco de, yo lo pensaba un poco como de la crítica, porque ahí justo en ese momento te aparece como una crítica que dice, no todas las orejas son funcionales. Es como, de alguna manera, es como cuando estáis viendo una performance increíble hoy en día de algo y te vaya al detalle, ¿cachai? Y te vaya como una tontera para justificar si te gusta o no te gusta algo, ¿cachai? Entonces también es como un palo en la cabeza como para la gente que hoy en día se queda en las tonteras y es como, bueno, tenías a un artista que lo está dando todo, ¿cachai? El weón mutiló su cuerpo, hizo todo para poder, de alguna manera, lograr generar un espectáculo. Del crítico viene y se preocupa de que no, o sea, que todas las orejas no son funcionales, ¿cachai? Entonces, porque también,
yo me fui en la lectura contraria, en la de estamos admirando cosas vacías. ¿Sí? Porque todo el público admirando esta cuestión, este compadre bailando, y te venden la pomada de es hora de escuchar. Pero al final es un concepto vacío. Yo claro, como esa idea de que, al menos.
Pero yo en el fondo, a lo que voy, me parece excelente tu visión, lo encuentro muy entretenido igual, pero a lo que voy es a ese tema de que también aprovecha pegarle un palo en el fondo a la división de los espectáculos. Y también un poco, yo creo que también pone súper ejemplificado el tema de lo que es el conservadurismo contra lo que son las corrientes más innovadoras o radicales, si se quiere, ¿cachai? Y ahí el personaje que se encarga de vivir toda esa procesión del conservadurismo a la innovación o los más rompedores, es el personaje de Viggo Mortensen, ¿cachai? Es en él se encarna de alguna manera toda esta transición de cómo de alguna manera tú, qué sé yo, crees tanto en algo, confías tanto en algo que eres capaz de luchar contra las cosas que te están pasando hasta que llega un punto donde tú dices, ya, a ver, lo voy a probar y te encontrás con algo completamente nuevo. Entonces, la película tiene muchas aristas en ese sentido, como dice Pedro, es como que tiene múltiples lecturas de múltiples lados, cualquiera la puede agarrar y hacer la propia. De nuevo, volvemos a este concepto que hablamos al principio, que detrás de todo lo que aquí es son los cortes, las operaciones, los chunchules, las guatitas que te toca ver en algún momento en pantalla, tenés una historia que es súper concreta, que en el fondo tiene que ver con esto que hay como crítica social dentro de la historia, ¿cachai? O sea, en el fondo es una persona que tiene que encontrarse consigo mismo y de alguna manera reconocer que está cambiando, ¿cachai? Entonces eso lo encuentro súper llamativo, interesante dentro de la película, y me parece que puede tener múltiples miradas dependiendo de la persona que la esté mirando, ¿cachai? Y eso me llama mucho la atención de esta película.
Sí, pues eso, como que, como te decía, siento que hay, podéis ir viendo la depuración en el estilo de Cronenberg, ¿cachai? Siento que ahora en Crímenes del Futuro tú podéis ver a un autor así 100% en el top de su juego. Sé que luego está haciendo películas que él quiere hacer de la forma que él las quiere hacer, sin seguir ningún tipo de convencionalismo narrativo, ¿cachai? Porque al final La Mosca y Scanner son películas de género, pero Crímenes del Futuro no es de género, ¿cachai? Es una obra de autor, 100%, aunque uno podría decir es ciencia ficción, yo diría que no, es una película de Cronenberg. Aparte tiene los elementos, pues ya lo hablamos, que empezar de repente, explorar el cuerpo humano, pero también que eso sirva para explorar la psique humana, porque claro, porque al final yo quedé también como me explotó la cabeza cuando al final de la película tú entendí, este es el dilema de la película, ¿cachai? Este es el dilema, este es lo que toco tenía en la cabeza. Entonces, como, sí, recomiendo verla varias veces porque se te va armando mucho más fácil el cuento y podéis como captar mejor la idea o estar más abierto a esa idea. Porque claro, como es, me gustó mucho que tú hayas tenido una interpretación súper diferente a la mía, pero que también es válida. Y eso te habla de un compadre que deja la carta en la mesa nomás, porque tú veis cómo la lees.
Don Claudio, ¿algo que agregar aquí en esta línea?
Sí, yo había conversado con el Pedro antes, decía que esta película, yo creo que en mi época de estudiante me hubiese volado la cabeza, hubiese llegado a comentarla el lunes en taller y toda esa weá, porque era como muy finales de los 90, 2000 para mí, como su propuesta. Y que ahora la encontré un poco super, como decía, super. Una película super sobre artistas super, ¿cachai? Les dije que iba a contar una anécdota. Yo tuve alguna vez un cibercafé. Cáchate, cuando existían los cibercafés.
Todavía quedan algunos, ¿no?
Todavía quedan algunos. Y llegó un día una mina que necesitaba escanear unas imágenes. Y la loca era como artista. La plástica, y su rollo era la sangre. Y sus imágenes que quería escanear eran todas fotos de ella, así como posando, así como en performance, cubierta de sangre, como con herida, muy a los Crímenes del Futuro. Te estoy hablando del año 2005. Pero claro, entiendo que el rollo de la película no es esa, digamos, pero como que conecté con esos recuerdos y dije, oh, bueno.
Sí, pues es muy así, muy chupen en ese sentido.
Pero claro, estos weones como que engrupiéndose con el cuento y y el arte, o sea, claro, bueno, así como que hay que dejar de sentir y ver y hay que escuchar, bueno.
Pero sí, o sea, de hecho los tipos dicen que ni siquiera está, el Viggo Mortensen ni siquiera está seguro de si él produce esos órganos a voluntad o no. ¿Cachai? Pero ese es tema de conversación de los fans, ¿cachai?
Claro.
Ellos deciden si no, él lo hace a propósito, él es el arte, no, él es solamente el lienzo, ¿cachai? Entonces, yo me chanta la web.
Oye, pero entre paréntesis, y solo para meterle esta clásica lógica de encontrarle un sentido a todo, ¿cuáles son los crímenes del futuro en esta película?
Yo creo que es, o sea, la violación de un cuerpo humano. Lo que el ser humano se hace a sí mismo. Lo que terminan haciéndole al niño. Lo que la vieja se hacía a su cara, ¿cachai? Como esta transgresión del ser humano a niveles ya exorbitantes.
Claro, cero respeto.
Pero apenas aparezca algo muy diferente, hay que eliminarlo.
Oye, pero no vemos de eso ya hoy día. O sea, tenemos un montón de gente que se pone estos piercings, estas extensiones, que ya modifica su cara de forma bastante impactante. De hecho, no sé si se acuerdan del que era como el vampiro que se había limado los dientes y se había hecho unos cachos también.
Pero entonces, pero aún así, digamos, para una sociedad como la nuestra, esa weá es un friquerío. No está normalizado. En cambio, claro, en la película toda esa weá está demasiado normalizada. De hecho, el único momento así como que hay un... que es este personaje, el que tiene este negocio con la Kristen Stewart, es como el único que en algún momento se espanta, que es con la autopsia. Que es como que ya, aquí ya... sobrepasó todos los límites. El único personaje que en algún momento como que siente que ya la weá es mucho. Pero para todos los demás está súper normalizado el tema esto de lacerarse el cuerpo. En realidad esa organización que son estos dos personajes son como entre comillas los más normales. O sea, está la Kristen Stewart que siente esta atracción por el personaje Viggo Mortensen. Como que a ella todavía le gustaba el sexo a la antigua. Intentaba como insinuarse con Viggo y él en un momento le decía, puta, ¿sabes qué? La verdad no soy bueno en ese tipo de sexualidad. Tapíeme de la otra, si hagamos el amor, puta, ¿quién se hace el tajo más profundo? Y yo soy el mejor, pues, pero así como el darse besito, el tocarse, no.
Y esos personajes eran como los vestigios de los seres humanos normales, pues entonces también se sentían como una fascinación de estos nuevos monstruos, de estos nuevos mutantes.
Ahora, viendo esta película, dale. Dije, ¿por qué nunca hubo una colaboración entre Cronenberg y Giger?
Yo creo que el ego ahí choca.
Puede ser. Pero era así, viendo toda esta maquinaria orgánica. Giger hubiese hecho algo con Giger, así, hubiese sido otros. Una colaboración entre ambos. Porque ya en Existence usaba un poco estas cosas como la herramienta orgánica.
Sí, pero en La Mosca también, pues, o sea, al final de La Mosca, en la última escena, cuando... el loco al final la mosca se fusiona con el telepod.
Claro.
Y hay como un plano que es como muy cortito, que el último mono que sale con partes mecánicas.
Sí, sale mezclado con el telepod.
Ah, claro.
Haciendo como esta cuestión como media biomecánica.
Ah, pero claro, y ahí yo lo asociaba un poco más a que este otro personaje al disparar averiaba averiaba el proceso, porque aquí lo que quería
sí, pues, lo echa a perder y el computador dice así como discusión entre el humano y la máquina.
Y la máquina, claro. sí, me acuerdo de esa que tiene algo extraño.
Sí, pues es que él había adaptado el proceso en ese momento para que pudiera, porque su idea loca en la cabeza era fusionarse con la Gina Davis. Entonces él quería que el hijo de la Gina Davis y él se transformaran en una única persona. Entonces él iba a fusionarse ahí todo completo. Eso era, esa era su mentalidad, ¿cachai? Claro. Y obviamente se fusionó al final con el telepod ahí cuando estaba saliendo.
Entonces, y hay una inquietud de Cronenberg por esta cuestión como biomecánica.
Sí, ahora también hay algo que se repite a lo largo, que lo conversábamos recién, que tiene que ver con estas biomáquinas de alguna manera, que yo creo que él también tiene en su cabeza mucho este tema de qué es lo que va a pasar con el ser humano en el fondo en algún momento. O sea, si vamos a llegar a tener máquinas con las que de alguna manera nos vamos a conectar y van a ser una parte de nuestra rutina diaria en el fondo, ¿cachai? Que van a ser máquinas que estén ahí constantemente. Y hoy en día cuando tú veís cómo estamos interactuando con el teléfono, con la tecnología, no es raro pensar que hay gente que estaría súper dispuesta a, a estar integrada con su teléfono, porque tú, no sé, de alguna manera más biológica, y claro, tú te empezás a pasar esos rollos de que efectivamente no estamos tan lejos, po. No estamos tan lejos de un futuro tipo Crímenes del Futuro. No sabemos, yo prefiero ocupar ese término medio conspiranoico, pero no sabemos efectivamente cómo está evolucionando el ser humano, pero sí sabemos que todas las especies se adaptan de alguna manera a las cosas que van pasando en el tiempo. Entonces yo creo que Cronenberg tiene en su cabeza, como decían por ahí, a sus 79 años ya, un montón de estas inquietudes. Pues una persona que durante toda su vida, sus historias han experimentado en el fondo con los límites un poco del cuerpo humano. Yo creo que él sigue pensando a esta edad, puta, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues, y ¿qué tanto vamos a evolucionar o no en ese sentido? Entonces, creo que Crímenes del Futuro funciona perfecto como una declaración en ese sentido, como un statement, como le llaman los gringos, ¿cachai? Que es como decir, oye, yo sigo pensando esto, ¿cachai? O sea, de hecho, entre su última película y esta pasaron como 8 años, ¿no? Si mi memoria no me falla, ¿cachai? Entonces, claro, como decía el Pedro, tuvo harto años para pensarla, para darle vueltas, para conseguirse el financiamiento, ¿cachai? Entonces, no es poco, o sea, yo insisto, o sea, por eso hay tantos temas aquí, hay tantos temas que si tú te ponías a pensar, tienen que ver con la vejez, pues así como conversábamos un tiempo atrás, como Clint Eastwood habla de, en el fondo, su culpa, su reconocimiento en el fondo de su ala republicana, de lo que fue como persona, y en el fondo hacer como esa mirada para atrás. Yo creo que Cronenberg, un poco a sus 79 años, también mantiene su discurso, pero hoy en día, claro, poniéndole todos los otros temas que te empiezan a preocupar o a los cuales le quieres dar algún tipo de importancia a esa edad, ¿cachai? Entonces no es... Me parece que en ese sentido Crímenes del Futuro es súper ambiciosa. Es súper ambiciosa. Y si uno está realmente dispuesto a, con todos los sentidos puestos para entenderla desde todos los puntos de vista, se vuelve una película mucho más interesante. No así discursiva, ¿cachai? Porque eso también es súper importante, porque no te está pegando con un palo en la cabeza y te está tratando de meter un discurso a la fuerza, ¿cachai? Sino que está siendo súper preciso a la hora de decirte, mira, estas son las preocupaciones que yo veo, entre comillas, del futuro que se nos viene. Y te las pone ahí, y te las deja a tu análisis y a tu gusto. Y lograr eso en una película de, insisto, 100 minutos, no sé, 100, 105 minutos, es realmente impactante en un escenario donde estamos viendo puras películas que si no duran 2 horas parece que no son capaces de contarte la historia que te quieren contar.
Oye, aparte que son como puras escenas como cortitas, no son como... Yo no siento que sea como una historia como lineal, que el personaje pase de la puerta A a la puerta B, a la puerta C a la puerta X, que sino que son como distintas visiones de repente. Entonces como que no es convencional, sino que un viejo que ya está madurando su idea, su forma de hacer cine, insisto, que la gente la vea hartas veces, porque la idea queda más clara.
Estáis poniendo un desafío y eso sí, Pedro. ¿Eh? No sé si hay gente, yo creo que hay un grupo importante de gente que no sé si va a tener WhatsApp a verla 2 veces.
No, pero es que a mí personalmente se me hizo más entretenida la segunda vez. Porque ya cachaba para dónde iba. Todo me hacía clic más rápido. Entonces, se me hizo mucho más dinámica y más entretenida.
Mira, buen punto ahí. Don Claudio, no sé si quiere agregar algo más acá a la conversa, sino para ir
redondeando. Creo que como Pedro quizás sí, hay que volver a ver la película. Ya que efectivamente es una película, Pedro, que es como... La primera escena es la base para entender para dónde va. Y pasa mucho, y es una escena que pasa tan... que pareciera incluso sacada de otra película en su minuto, que después empezáis a decir como... ¿Dónde está? ¿Por qué me mostraron esto? ¿Por qué me mostraron esto y ahora estoy viendo algo sobre tipos que se sacan órganos y son artistas? No entendía. Hasta que aparece el papá nuevamente. Es como que ya. Entonces después ya finaliza y te arma y rompecabezas, pero claro que sea una segunda
línea. Fíjate que hasta ahí, perdón, Claudio, fíjate que ahí, aprovechando que estás hablando de esa escena, hasta en ese tipo de detalles Cronenberg es inteligente, porque esa primera escena es la única primera donde tú ves luz día, si no me equivoco, como luz natural así potente, estás en el agua. ¿Cachai? Es una escena donde hay agua, donde está el, no alcanzo a interpretar si es un río o mar, pero da la sensación, ¿cachai? Pero ves agua en el fondo y un niño jugando ahí, ¿cachai? O sea, en el fondo es como un momento donde te queda esta sensación como de pureza en la imagen, ¿cachai? O sea, de que estás viendo algo, en ese momento estás viendo algo como puro, ¿cachai? Porque todo lo que ves de ahí para adelante son personajes que ya no están, entre comillas, con su humanidad al 100%. Sí. Todos los personajes que viste ahí para adelante perdieron su humanidad de alguna manera. Entonces, ese es el único momento donde estáis viendo como a un, comillas, humano puro, ¿cachai? Que no tiene complejos con su, entre comillas, nueva humanidad, ¿cachai? Y en ese sentido siento que Cronenberg también es bacán porque ahí te pone agua, que siempre es relacionado con la pureza, ¿cachai? A un niño, que también siempre lo veis por esa línea, ¿cachai? En una imagen muy, 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 muy iluminada, que es súper distinta después al tono que tiene la película, sí. Como decís tú, después ahora, no es lo mismo.
Ahora, si entramos en la sobreexplicación, bueno, primero que nada, además, insisto, esto de que Cronenberg en una escena te lo cuenta todo. Todo eso que tú estás mencionando tiene un elemento futurista. Está al fondo. Ya con eso te decís ya... O sea, esa escena, sin esa cosa al fondo, cualquiera que no tiene ningún contexto podría decir que... Es actual, pero tiene una estructura muy futurista al fondo. Yes. Y ya entrando en el sobreanálisis, el asesinato del niño por su madre, porque una cosa es que asesina un niño, un asesino, un extraño, pero que lo asesina su madre, ya es donde se pierde la humanidad. Ya entrando sobre explicar así al máximo.
Claro, yo juego, o sea, tu madre asesinándote... planeta matando al ser humano, ¿cachai? Ya vamos a seguir con el sobreanálisis. La película parte del agua saliendo y es símbolo de la evolución, salir del mar.
No, sí, hay una serie de elementos ahí que son bien interesantes y que efectivamente le dan más matices a la película. Yo insisto, o sea, yo no sé si cuánta gente vaya a ver esta película más de una vez. Es un desafío interesante. Pero sí, yo siento que es una película que si tú la ves varias veces, vas a ir descubriendo cosas y es una película súper conversable en cada uno de estos elementos. Entonces, en el fondo, probablemente la vaya a ver, Pedro la ver una tercera vez y algo le va a hacer clic y te va a generar esa necesidad de, oye, ¿te diste cuenta de este detalle en la película? Ah, sí, un poco lo que nosotros estamos haciendo con esta primera escena. Lo terrible es que probablemente está en muchas escenas y a nosotros se nos escapa, ¿cachai? Se te van, ¿cachai? O pueden tener doble o triple explicación, ¿cachai? O sea, yo insisto, yo por eso preguntaba cuáles son los crímenes del futuro, ¿cachai? O sea, en el fondo, el crimen del futuro es perder la humanidad, ¿cachai? Es dejar de mirarnos los unos a los otros con respeto o mirarnos como iguales, ¿cachai? Entonces, tenéis un montón de cosas súper interesantes ahí que te van a... que te van, como decirlo, tocando de formas distintas.
Yo no, Claudio, tenés cara de que película, algo. No, es que no me acuerdo en qué película, no es una película de Cronenberg, una película, y capaz que sea hasta una película muy mala, había un personaje que decía que el dolor era lo que te hacía humano, era como la característica del ser humano, porque el dolor como que el dolor te daba, te indicaba que eras mortal. No acuerdo, pero...
Creo que no termine, Héctor. No sé, voy a ver.
No, pero también viendo la película en algún momento era como esto, así como que lo que te hacía uno humano era el o un ser vivo más que nada era el dolor. Puede ser algo relacionado con las máquinas, porque las máquinas no sienten dolor, digamos.
Oye, pero ya que estamos en esa, insisto, ya que entramos en esta vertiente imparable del sobre análisis y ya que quedamos nosotros tres nomás,
claro. Estamos,
alguien comentaba por ahí que ¿por qué podría ser un problema en el fondo que nosotros como humanos dejáramos de sentir dolor? Entonces por ahí decían, claro, el dolor es una herramienta que te permite saber que algo está mal con tu cuerpo. Pero por ahí alguien ponía un elemento más interesante, que era el dolor es una herramienta de control. O sea, la forma en la que tú hoy en día, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, logras poder tener control sobre una persona es infringiéndole algún tipo de dolor. Y por lo tanto, para los gobiernos de turno, podría ser súper poco bueno que la gente dejara de sentir dolor. ¿Cachai? Entonces, porque es una herramienta de represión súper importante. Entonces ahí también tení otro elemento sobre el tintero que está súper interesante ahí para entender un poco más este mundo post-apocalíptico de por qué hay personas que podrían estar preocupadas sobre esta evolución humana.
¿Te das cuenta? Como que el loco tiene pensada cada vista de la idea. Está planteada la película, aunque sea en una línea, en una escena, en una imagen. Hay ideas que se pueden expandir para todo.
Sí, yo creo que la secuela va a ser buena.
Y se tomó 8 años.
No, pues yo leía que no es que él se haya querido tomar los 8 años, sino que básicamente le costó mucho conseguir el financiamiento para armar esta película. ¿Sí? Porque dentro de todo, yo no sé qué tan cara será esta película, pero no es una película que se vea pobre. Ahora, bueno, insisto, Cronenberg te arma con papel maché y un cartón piedra, weón, bueno, te saca una escenografía brillante, pero claro, no sé, una película pobre tampoco, o sea, tiene hartos elementos súper bien colocados, o sea, no es una película de 5 millones de dólares, lo que quiero decir en el fondo, que está ahí. Entonces, claro, no es... Ahí está nuestro digitador veloz buscando el dato.
Creo que
35 palos verdes sale acá en algunos sitios. Sí, el
pero creo que Cronenberg tiene como un mecena ahí que le pone foco en
el... Está ahí. Pero
mira, no, sí, pero es que independientemente que le haya costado encontrar el financiamiento, yo creo que también eso sirve para que él mismo vaya repensando su proyecto, y lo vaya puliendo, y lo vaya puliendo, y lo vaya puliendo.
De hecho, en una entrevista, el Viggo Mortensen contaba que la película originalmente se iba a rodar en Canadá, pero se tuvo que hacer en Grecia. Ya eso le dio todo un cambio estético, visual, y que el Viggo Mortensen decía que hasta el clima de Grecia había afectado en su interpretación, y que eso ya hacía una película diferente, ¿cachai? Que Cronenberg tuvo que adaptarse a eso, ¿cachai? Transformar la película a una película que ocurría en este ambiente.
Sí. No, insisto, es súper interesante ahí desde el punto de vista de los creadores, de cómo tienen que irse adaptando a estas cosas, porque uno piensa que el desarrollo de estas ideas es miel sobre hojuelas y que todo funciona, y la verdad es que no.
Dice, yo quiero esto y tiene que ser así, 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 no.
Claro, y para muestra un botón, ahí tenemos a nuestro querido George Miller con Mad Max Fury Road, que también sufrió las de Kiko y Kako para poder sacarla adelante, entonces, claro, no es miel sobre hojuelas. Yo solo un poco para ir un poco redondeando, al menos desde mi parte, como siempre... Y como decía Pedro, es súper interesante hacer estas vueltas a los directores, porque nos permiten entender un poco más uno de repente de las películas sueltas y como que decís que son rarezas, pero cuando tenéis la posibilidad de revisar ya unas cuantas películas de alguien, te podías entender cuáles son sus rollos, cómo va mejorando. Y en el caso de Cronenberg tiene una filmografía también gigante, o sea, no estamos hablando de 5 o 6 películas, el tipo tiene, no sé, 18, 19 películas, creo, por ahí. Entonces, es realmente interesante ver cómo él sus temas los va tocando constantemente. Él va repitiendo temas, va jugando con el cuerpo. Y si bien hay cosas que yo en lo personal, por ejemplo, no probablemente no pude disfrutar del todo como existen en su momento, o la misma Crash, que yo la terminaba adelantando en algún momento porque sentía que no iba a ninguna parte de él. Pero ahí están los temas, porque o sea, ahí están los temas puestos, están colocados de esa manera, y es algo con lo que él hace sus travesuras en el fondo para hacer las cosas. Esperemos que le quede un poco más de cuerda a Cronenberg todavía, que nos saque alguna historia ahí de la galera, porque yo siento que cuando uno tiene la posibilidad de ir revisando, claro, ha ido evolucionando de alguna manera en la forma y en el fondo, obviamente, pues en la forma, donde el cuerpo, si bien sigue jugando con lo excesivo, pero es un exceso que ya se siente un poco más desarrollado, más elegante, con un sentido dentro de la película, y obviamente porque claramente su narrativa sigue siendo muy potente, insisto, su economía al momento de contar la historia, su economía al momento de la utilización de los personajes, su economía en los diálogos también, no hay tanta exposición, son diálogos muy precisos, ¿cachai? Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que uno, insisto, valora. Es súper interesante ver una película que estaba armada en 1:40, ¿cachai? Y que te arma un mundo completamente distinto a lo que tú estás acostumbrado a ver, ¿cachai? Y todo eso yo lo destaco mucho, y nada, pues quedé ahí con ganas de seguir revisando las cositas que me quedaron pendientes de Cronenberg.
Lo hace uno mismo. Quiero ver más películas de Cronenberg.
Don Claudio, para cerrar, ¿alguna idea final sobre Cronenberg?
No, también quedo con las ganas, y creo, como ver esa última etapa antes de Crímenes del Futuro, que son películas un poco
más convencionales,
claro. Más convencionales. Yo me había quedado con el Cronenberg de Promesas del Este, que fue la última que yo vi de él. Y después...
Claro, después tiene Un Método Peligroso, Cosmópolis, Map to the Stars, que está ahí antes de llegar a Crímenes del Futuro. O sea, ahí, en una época donde estuvo, no sé, entre el 2011 y el 2014, tiene 3 películas, y de ahí entre el 2005 y el 2007 también tiene 3 películas, ¿cachai? Así que no, hay harto, por ejemplo, yo no pude ver Spider, tenía ganas de ver Spider, que tiene como re buenos comentarios, qué sé yo, y también me quedé con las ganas de verla ahí entre medio.
Bueno, ahí le haremos el tiempo.
Tendremos tarea. Así que nada, pues le agradecemos a la gente que nos escuchó durante este podcast especial de Don David a propósito de Crímenes del Futuro. Era interesante hacer un repaso de su carrera y no meterla como dentro de un comentario especial. Esperamos que les haya gustado. En lo personal, pido disculpas por los problemas técnicos de audio que tenemos por ahí, pero se hizo lo que se pudo para poder salir al aire. Así que nada, pues nos escucharemos, como parafraseando a los Oceans, nos escucharemos cuando nos escuchemos, nos veremos cuando nos veamos. Así que nada, gracias a todos por escuchar. Saludos.
Adiós.
Salud.